Vamos a ir a unos tweets que ha publicado la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a la Corte Suprema. Lo están llegando, lo están mandando ahora, así que en un ratito lo vamos a tener. Pero ahora vamos a meternos en un tema muy interesante a partir de una figura mediática conocida, Isabel Macedo, actriz, que en una época hizo, me lo estoy pensando mientras lo estoy diciendo, hizo una exitosa novela, serie en Telefe.
Graduados.
Donde ella era una gorda que adelgazó.
Que había sido objeto de mucho bullying.
Exacto.
Y luego se había convertido en la mala de la novela, por supuesto.
Hacía la venganza.
Pero la novela también mostraba cómo toda aquella agresión que había sufrido de adolescente también había dejado un sedimento muy nocivo en su vida, ¿no?
Fíjate vos que las vueltas de la vida,
¿no? Las vueltas de la vida.
En el personaje de ficción de Isabel Macedo, ella era agredida por su condición de gorda, ¿no? Y bueno, ahora saben que está un poco retirada de la actuación, es la esposa de Manuel Urtubey, Juan Manuel Urtubey, y tiene unas nenas, unas nenas chicas.
Sí, la más chiquita tiene 7 meses. Bueno, también quiero decirte que viene el verano y se instala la mala costumbre de opinar de los cuerpos ajenos, una costumbre que ya deberíamos desterrar completamente. Isabel Macedo justamente posteó algunas fotos junto con Juan Manuel Urtubey en la red social Instagram, que es donde lo que más se publican son fotos. Una de esas fotos era de los brazos y las piernas de su esposo con esta beba que tiene 7 meses.
7 meses, chiquitita.
Es muy chiquitita. Y hubo algunos comentarios, hubo muchos comentarios amorosos, pero hubo muchos comentarios como este, por ejemplo, que voy a leer, que dice: todo bien, que cada padre haga lo que quiera con sus hijos, pero ese peso no es sano. Hubo comentarios de ese tenor, varios. También hubo otros que decían: no se puede decir esto de una bebé. Pero lo que llama la atención es que haya en las redes sociales personas que estén planteando, incluso hubo un comentario que decía de poner a dieta a esta bebé de 7 meses.
Claro, lo más increíble es que la mayoría de los que opinan no son médicos, no son nutricionistas, no entienden nada, no saben nada, aún siéndolo tampoco deberían opinar opinar desde el punto de vista médico, si los padres.
Mira, si no son los médicos de ella, claro. Primero, bueno, es toda una discusión para dar muy larga, sí. Porque primero hay hoy toda una corriente que dice que el peso no determina la salud de las personas, claro. Pero en esa no me voy a meter porque es más profunda. Pero te quiero decir, si no son los médicos de la beba, no pueden opinar en una red social porque no conocen
sobre
el estado.
Sobre la beba, claro. Pueden
y si
en
son el médico,
generales.
No pueden opinar porque los asiste el secreto profesional. O sea, exacto. Que opinar sobre el cuerpo de nadie,
de un paciente,
pero mucho menos de una bebé de 7 meses en las redes, ya de por sí es muy cuestionable. Pero además plantear que una beba de 7 meses, por tener piernas rollizas, pueda estar con mala salud, ya nos parece, por lo menos vamos a preguntarle a alguien que sabe,
dale.
Que es el doctor, el pediatra que fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, Omar Tabaco, si tiene algún sentido hacer esta pregunta, hacer esta observación sobre una beba de 7 meses. Buen día, doctor, muchas gracias por atendernos. Sonia Tesa y Diego Frisco, los saludamos.
¿Qué tal? Buen día, Sonia, Diego, un gusto en acompañarnos. Y bueno, nos estaba escuchando y sin duda es una aberración, desde todo punto de vista. Yo creo que acá hay dos aspectos que son muy importantes. El aspecto técnico, con respecto a cuánto tiene que pesar o cómo tiene que ser el cuerpo de un chico, y otro, la discriminación, ¿no es cierto?
Claro.
Y una va ligado a la otra y ahora lo vamos a tratar de explicar. Primero, no existe la obesidad como entidad patológica por debajo del año de vida.
Claro.
En términos de decir, este chico va a tener consecuencias por tener tantos rollitos, tanta masa grasa, lo que fuese. Normalmente el primer año de vida implica un metabolismo, implica un tipo de distribución corporal que siempre está disponible para el buen crecimiento del chico y para el ahorro de energía. Pasa inclusive con bebés alimentados con lo mejor que le puede pasar en la vida, que es la teta de su mamá, y que están rollizos por todos lados y que de ninguna manera hay que estar limitando la ingesta pensando que eso es una consecuencia para su salud.
Claro.
Después del año, después de los 2 años, empieza a cambiar la composición corporal, hay menos grasita, más músculos, se mueven y el músculo, el hueso empieza a crecer más. O sea, hay una serie de circunstancias biológicas, por lo cual la balanza en exceso en el primer año de vida de ninguna manera debe preocuparnos en forma importante con respecto a la salud de ese chico, ¿no es cierto? Entonces ya de por sí es una idiotez decir ese chico no está sano porque está con rollitos, ¿no es cierto? Y claramente es la opinión de alguien que no entiende del tema.
Claro, claramente no es una opinión científica, vamos a decirlo así.
De ninguna manera, o sea, y por otro lado, en realidad es para nosotros una preocupación el sobrepeso y la obesidad en la infancia y la adolescencia, pero estamos hablando de otro rango etario, de chicos con, en otras circunstancias, no tiene nada que ver con este bebé de 7 meses. Y acá creo que el mensaje es para la familia, o sea, no solamente la familia de este bebé, sino todas nuestras familias, en el sentido que el primer año de vida, la obesidad como entidad patológica no existe, prácticamente salvo algunos problemas genéticos muy puntuales. Como tampoco, y esto es importante destacarlo también, que sea un lactante flaco no significa necesariamente que esté enfermo tampoco. ¿Se entiende? O sea, hay chicos que son más delgados por una cuestión genética también, no son menos sanos que este que tiene rollo. ¿Se entiende también? O sea, el rango de normalidad es muy, muy amplio.
Claro, son otras cuestiones las que ven ustedes los pediatras para saber si un bebé está bien o no está bien.
Absolutamente, no solamente la balanza. Somos muy celosos de la balanza en el primer año de vida para controlar el crecimiento y el desarrollo de un chico y eventualmente detectar precozmente algún desvío de la normalidad, ¿no es cierto? Ahora, esto es siempre el seguimiento del crecimiento de un chico, es una película que implica a lo largo del tiempo ir pesándolo y midiéndolo y llevando su crecimiento a gráficas específicas para cada edad y para el sexo, que habla de la dispersión de la normalidad. O sea, la dispersión es decir que quizás un chico que pesa 5 kilos es tan sano como uno que pesa 8 kilos. Lo importante es que vaya siguiendo su curva de crecimiento. Claro. Entonces, esto es la tarea fundamental del pediatra, esto es la puericultura, que es lo que ejerce el pediatra, porque afortunadamente la inmensa mayoría de nuestros pacientes son sanos y los pediatras cuidamos flores en el jardín, digamos, ¿no es cierto? Y nuestra tarea es esta, básicamente controlar. Somos celosos de la balanza, pero de ninguna manera aceptar una distorsión como son estos comentarios.
Claro, estos comentarios claramente, doctor, parten, como bien lo decía, de opiniones no científicas y claramente son de comentarios ignorantes, ignoran estos parámetros que usted dice. Ahora, el prejuicio está. Porque aplican,
y eso es lo peor,
claro, porque le aplican a la nena, a la bebé, los parámetros que muchas veces aplican en la sociedad a las personas adultas, que si son un poco gorditas, ya tienen un problema. Esto es realmente lo preocupante, ¿no?
Bueno, vos sabés, Diego, te agradezco reforzar la pregunta porque empecé diciéndoles que había dos aspectos. Hasta ahora mencionamos el técnico y el otro es el de la discriminación. Cualquier discriminación está mal y esta es una aberración, meterse con una lactante de 7 meses. La discriminación es el principal. Vos fíjate, yo les dije que el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública. Nuestro país tiene cifras muy elevadas para lo que es Latinoamérica. Ahora, normalmente el problema del sobrepeso y la obesidad, sostenida en el tiempo, es realmente una hipoteca para la salud futura de ese chico por las consecuencias metabólicas de la edad adulta. Es decir, que un chico tenga sobrepeso y obesidad para su salud actual probablemente no sea un perjuicio biológico tan importante. Si la traslación de la obesidad al adulto es el problema en el adulto, que siempre queremos intervenir precozmente desde la pediatría en evitar que un chico sea obeso. Ahora, durante su infancia y adolescencia, el principal perjuicio que sufre un chico con sobrepeso y la obesidad es la discriminación, fundamentalmente por parte de sus padres o por parte de la sociedad en general. De manera tal que la discriminación, la obesofobia, digamos, y por eso discriminar a un chico, lo está enfermando. Le está generando consecuencias para su salud.
Doctor, y le quiero hacer una pregunta que es casi para mí una obsesión. Esta dificultad que encontramos en la sociedad actual, que por un lado discrimina a las personas obesas y por otro lado todo lo que ofrece como, o la mayor parte de lo que ofrece como oferta alimentaria, y especialmente desde la industria destinada a los chicos, son ultraprocesados y alimentos que son nocivos para la salud.
Ese es uno de los principales abordajes que tenemos que tener si queremos cambiar la realidad de las cifras de sobrepeso y obesidad. No es un problema médico exclusivamente. Los médicos controlamos, denunciamos los problemas, pero es un problema que debe intervenir la sociedad toda. O sea, la sociedad debe empoderarse de estas referencias, porque es la forma únicamente que vamos a controlar, por ejemplo, la publicidad engañosa.
Claro.
Los chicos definen gran parte del tipo de consumo de alimentos que se tiene en una casa, ¿no es cierto? Porque en realidad ellos terminan eligiendo muchas veces los alimentos que se compran en el supermercado y permanentemente están bombardeados con publicidad engañosa. Nos acordamos hace poco tiempo de la sidra para chicos, ¿se acuerdan? Ahora sí. Hubo algunos comentarios, y que lo cual también es una cosa que está muy mal, el fomento de la promoción del consumo de productos ultraprocesados. Uh-huh. Afortunadamente tenemos ahora la ley de etiquetado frontal de alimentos que está implementándose, todavía falta más, pero va a ser muy importante que por lo menos al momento de elegir un alimento en el supermercado, el consumidor sepa bien cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de grasas saturadas, cuántas calorías, cuánto de azúcar agregado, como para poder entender que lo que va a consumir es o no saludable. Pero es una tarea que, vuelvo a repetir, no se agota con la cuestión médica, ni mucho menos. O sea, es una tarea de la sociedad reclamando a las autoridades que se le preste atención a esto. Si un problema no es percibido por las autoridades como que realmente moviliza a la sociedad, no nos dan bolilla, digamos, a la parte exclusivamente profesional. Por eso es muy importante lo que estamos haciendo, no porque lo diga yo, ni mucho menos, sino que la gente escuche que tiene el derecho a elegir qué pueden consumir sus hijos. Y otro tipo, hoy por hoy no es tanto no solo la publicidad en la televisión, la publicidad gráfica, sino la publicidad también en redes. Si ustedes ven la publicidad en redes, es tremenda cómo induce el consumo de alimentos no saludables.
Usted sabe, doctor, que le quería comentar, porque quería su opinión. Hace pocos días me tocó en el supermercado, estaba yo haciendo mis compras, y había una niña que le pedía a su mamá algo, no sé qué era, pero la mamá le decía, pero no, hija, esto no es alimento, esto no sirve, no sirve para alimentarte. Y la nena decía, pero yo quiero eso, porque no sé cuál era el... Pero era una niña muy chiquita, uno se imagina que era porque tenía que ver con la tele, o a lo mejor por el packaging. ¿Cómo se hace con ese bombardeo, no? De que... para las niñas y los niños lo que es más atractivo es eso, aunque, porque una niña o un niño no entiende la etiqueta que dice exceso de azúcares.
Eso sí, realmente es justamente la tarea de los padres, digamos. Mira, ser padre nunca fue confortable, ni cómodo, ni sencillo, ¿no? O sea, uno tiene que enfrentar situaciones que muchas veces no son, vuelvo a repetir, la que preferiríamos afrontar con nuestros hijos, pero forma parte de la educación y también de un proceso permanente de negociación. O sea, también a veces cuando uno quiere prohibir absolutamente algo, lo único que conseguís es el efecto boomerang, es cada vez más deseado, y cuando no está bajo el control de la familia se consume mucho de eso. Entonces, probablemente a esos alimentos darle un lugar, fin de semana, cumpleaños, fiestas, e ir negociando esas cosas, pero que en la alimentación cotidiana ese tipo de alimento ultraprocesado con exceso de calorías y demás no sea el consumo más frecuente. Por eso hablo de negociación, de darle una forma, claro, a eso que desean los chicos.
Claro, tampoco prohibir porque es contraproducente. Muchísimas gracias, doctor, le agradecemos mucho este contacto con la Radio Pública, Radio Nacional Rosario, Fontana Rosa.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a disposición.
Hasta luego, muchas gracias. Era el doctor Omar Tabaco, que es pediatra, fue presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría.